que cuidarlo, tenía que protegerlo y tenía que formar parte del bienestar social. Y se consiguieron muchas cosas que ahora no sé qué tiempo hay, pero sí que sí se interviene con intención no de expulsarlos, no de echarlos, no de tanto de castigarlos. Evidentemente, si cometen delitos graves, pues tienen que, como el resto de los ciudadanos, atender a las autoridades y a los juzgados. Pero hay otras fórmulas que serían esas. Policías de barrios que estén muy implicadas, que conozcan lo que está pasando, y el ver una persona uniformada, pero con capacidad de empatía, de ser capaz de poner autoridad, pero al mismo tiempo con empatía y ofreciéndole a esas personas distintos recursos que hay en la ciudad para que no tengan que vivir o malvivir y malmorir en las vías públicas, ¿no? Entonces, yo creo que hay sistemas. Imaginemos el albergue de Vigo. Pues si ahí las personas que duermen y viven ahí, si fueran al polideportivo del Berbés, que es municipal, teniendo unos monitores para hacer actividades deportivas, ir a las bibliotecas, ir al centro social del Casco Bello, a la propia asociación de vecinos, que se les anime, se les acariñe, se tenga afectivo, esta persona que hablaba antes, esta mujer, cuando hablaba de empatía, que me parece una palabra...
Sí, era la concejala del PSOE de Pontevedra. A ver, es un problema complejo, efectivamente, Antón, y yo creo que por eso es importante escucharte también, porque no nos podemos quedar con la lectura simple de aquí no los queremos, pues tienen que llevarlos de allí. Tampoco nos podemos quedar con la lectura de, bueno, esto se resuelve con... Al final, hay en medio de esos grupos incluso personas de diferentes perfiles. Efectivamente, es un problema muy grave. Yo insisto mucho en eso, porque históricamente en Pontevedra pues ha habido grupos, personas que son absolutamente conocidas por los vecinos y que vivían en la calle, que viven en la calle y que no han generado problemas de convivencia. Ahora parece, bueno, pues que hay algunos perfiles más agresivos y que esto, bueno, pues está en cierto modo incendiando también los ambientes en ese ámbito, ¿no? Entonces, efectivamente, es un problema muy complejo, pero yo creo que es importante escucharte y escuchar a los expertos y poner medios, ¿no? Como dices, de servicios sociales para que esto no solo se trate de resolver con sanciones o ya lo decía el alcalde, que meter a una persona en el calabozo, que al final, bueno, pues el delito no es grave, se la acaba soltando y es una rueda, una espiral que siempre va peor, ¿no? Claro, no sé hasta qué punto, Antón, también podemos llegar a hacer esta pedagogía para que los propios vecinos, que yo entiendo también que están hartos y saturados, pues también puedan tener esa paciencia mientras que se hacen estas intervenciones de servicios sociales que al final son largas, pero es que estamos hablando de problemas complejos a los que solo se mira cuando la situación es ya muy crítica, muy preocupante, ¿no? Y eso es otro de los indicadores, ¿no? De que en este ámbito, bueno, pues falta mucha pedagogía, pero también mucha atención.
Pues sí.
Antón,
yo creo que por ahí van un poco las cosas, claro.
Claro, que al final sí. Se llega quizás demasiado tarde a resolver el conflicto, ¿no? En cualquier caso, nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena. Así que te agradecemos esas claves.
Creo que hay que prevenir y hay, se conocen técnicas, formas de intervenir que son muy eficaces, que dan frutos porque las hemos comprobado cuando hemos usado esas metodologías. En el entorno de Cedro, hoy nadie se acuerda de que allí en el pasado había manifestaciones contra Cedro. Hoy es un espacio sanitario que está integrado en el barrio y que no hay los problemas que había en el pasado, porque se hicieron intervenciones de calle, pues la verdad que muy potentes.
Bueno, pues con ese ejemplo nos tenemos que quedar y mirar hacia ahí también para tratar de resolver esta cuestión, porque es un problema complejo, efectivamente, que necesita de soluciones complejas y también, bueno, pues teniendo en cuenta que muchas de esas personas son enfermos, luego pues los habrá más o menos violentos, con más o menos voluntad, pero bueno, pues al final también entre muchos de ellos hay personas enfermas y víctimas, ¿no?, que han convivido con tranquilidad hasta ahora con los vecinos y que ahora, bueno, pues algo está pasando, que esto está cambiando y está complicando la vida para todos. Antón Bouzas, de Os Ninguéns, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Antón.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Gusta en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29. 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Trixésimo primeira Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
¿Cómo estamos cuidando a nuestros mayores? ¿Estamos actualizando el sistema, las cifras de envejecimiento poblacional? En Galicia hay, pues menos de 10 geriatras. Lo comprobamos hace unos días en una entrevista específica que hicimos con estos profesionales. ¿Se imaginan que hubiese la misma cifra de pediatras? Bueno, pues este es un punto de partida para la entrevista que tenemos esta semana en la sección de Mujeres en la Onda. Vamos a hablar de cómo la pandemia evidenció una realidad que volvió a quedar enterrada cuando recuperamos la normalidad. Y vamos a rascar un poco ahí. Vamos a entrevistar a una mujer que trabaja día a día con personas mayores con patologías complejas y con demencias. Es la coordinadora de la unidad de psicogeriatría del área sanitaria de Vigo. Puso en marcha la unidad de Vigo y antes la de Pontevedra. Y es además la secretaria de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Águeda Rojo, buenos días.
Buenos días.
En la pandemia me sorprendió que la entrevistamos y usted decía en antena que visitásemos a los mayores en las residencias aún a riesgo de contagiarlos porque la soledad era peor. ¿Cómo están de acompañados nuestros mayores por su entorno?
Bueno, pues lamentablemente no muy acompañados. Y en la pandemia pues fue muy dramático porque la soledad causa estragos en la psicología de las personas y de los mayores, pues obviamente también personas que estaban muy indefensas, que no sabían lo que pasaba. Toda esa incertidumbre creó cuadros depresivos, de ansiedad, que fueron terribles. Y hoy día pues seguimos bastante solos, lo sabemos, ¿no? Ya lo dicen ustedes los periodistas de cómo están las personas mayores en las ciudades, viviendo solas y todo esto pues no deja de ser un drama porque al final repercute en la salud mental.
De esos mayores que ustedes atienden en la unidad de psicogeriatría, esta clave, la soledad, esto, ¿de qué manera se analiza desde el punto de vista del profesional que atiende a estas personas?
Bueno, en la consulta de psicogeriatría son pacientes mayores que vienen derivados de otros psiquiatras o neurólogos o geriatras en esta consulta, entonces ya vienen con un motivo de consulta, ¿no? Y muchas veces te encuentras cuadros depresivos, de ansiedad, con muchísima frecuencia, en el que en cuanto empiezas a historiar ya empiezas a ver una realidad social que es muchas veces la soledad, el abandono, los escasos recursos sociales o económicos, y es inevitable, claro, historiar y preguntar todas esas áreas de la vida de una persona para poder hacer un buen diagnóstico y un tratamiento, claro.
O sea, que en sus pacientes la soledad es causa de enfermedad.
Sí, por supuesto. La soledad es causa de enfermedad, la soledad empeora las enfermedades médicas, sabemos, somos seres sociales, ¿no? Entonces eso tiene muchísima influencia en nuestra psicología, sí.
Uh-huh. Atienden a muchos pacientes, como dice, que son derivados de otros servicios. ¿Cuáles son un poco las principales dolencias, enfermedades del perfil de pacientes que atienden en la unidad de psicogeriatría?
Pues aproximadamente la mitad, diría, son casos de deterioro cognitivo y demencias, uh-huh. Y la otra mitad es propiamente psiquiátrica, por la alta prevalencia que tiene el deterioro cognitivo y la demencia y las enfermedades mentales, por supuesto, porque es una consulta, no olvidemos, de psiquiatría geriátrica, o sea, no solo demencias, ¿no? Entonces veo muchísima depresión y muchísimos cuadros de ansiedad, muchísimo duelo y lo que dije, y demencias. Muchísimos trastornos de conducta en la demencia.
¿Son enfermedades que vienen asociadas a la edad o no necesariamente? ¿O que ya se vienen arrastrando desde, digamos, vitalmente por la persona, incluso desde sus años de juventud?
Vale, pues hay de todo. Es cierto que el ser mayor aumenta el riesgo, ¿no?, de cuadros depresivos, y el riesgo de suicidio aumenta, pero hay de todo. Hay de los que debutan a estas edades y otros que vienen de atrás, que longitudinalmente ya tienen una historia psiquiátrica. La demencia, como entenderá, pues claro, más en esta edad, es mayoritaria en la gente mayor, aunque también en jóvenes, pero mayoritaria en la gente mayor, sí.
Se habla poco de enfermedad mental en personas mayores.
Sí, se habla poco, como se habla poco de los mayores, ¿no? En realidad, me encanta esta entrevista por eso, por la oportunidad de poder sacar a la luz toda esta necesidad que hay, ¿no? Yo creo que a nivel de medicina se investigan muchísimo, muchas áreas, y se invierte muy poco, sobre todo económicamente, en nuestros mayores, cuando es una realidad que nos va a aplastar. Sabemos que nuestra pirámide poblacional está invertida, sabemos que la incidencia de Alzheimer es altísima y que vamos a tener una realidad social muy difícil y compleja, y nada de recursos, o muy pocos, no voy a decir nada, pero muy pocos. Entonces no se centra la atención en una realidad social como esta, y es muy llamativo para nosotros los profesionales, la verdad.
¿Cuál es el papel de un psiquiatra en las demencias y cómo influye? Porque claro, esto socialmente decimos, es que se habla muy poco, se habla de demencia y ya, se pone esa etiqueta y ya, pero usted nos dice, no, es que hay una demencia, pero puede haber además enfermedad mental asociada que viene ya o causa de. ¿Cuál es el papel del psiquiatra?
Las demencias tienen síntomas cognitivos y síntomas psicológicos y conductuales. Uh-huh. Digamos que los psiquiatras nos dedicamos a esta parte mayoritariamente. Hoy por hoy, en nuestra comunidad autónoma y en nuestro sistema de salud, las demencias son atendidas en primera instancia por neurología, y el diagnóstico se hace por esta especialidad de la medicina, la neurología, mucho más que por la psiquiatría, que nos dedicamos a esta otra parte, a la parte de los trastornos psiquiátricos, de los trastornos conductuales en la demencia. En la propia demencia. Y la psicogeriatría se encarga especialmente de esto. La demencia tiene estos síntomas que pueden ser, para que entienda, la depresión, pero en demencia. Siempre en el contexto de la demencia, una depresión, un trastorno de ansiedad, alucinaciones, cuadros psicóticos tan graves como los que puede haber en la esquizofrenia, trastornos de acumulación, como puede haber en un trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, hay un montón de síntomas psiquiátricos propios en la demencia.
Fíjese que yo pensaba que todo eso era demencia y ya.
Pues
y
no.
Sin embargo, ¿y esto qué se hace? ¿Se trata esto y mejora la demencia? ¿Un poco cuál es esa relación?
Claro, las demencias, si son degenerativas, por supuesto, van a seguir avanzando, y hoy por hoy no tenemos ningún tratamiento que las frene, ¿no? Sabe que está avanzando mucho y hay fármacos que están ahora mismo en ensayos y que van a venir, y bueno, hay mucha esperanza. Pero no, lo que hacemos desde la psiquiatría en los trastornos de conducta es mejorar esos síntomas de los trastornos. Es decir, podemos mejorar una psicosis, podemos mejorar un delito, delirio, por ejemplo. El anciano empieza a decir que su marido no es su marido. Dice la anciana, este señor no es mi marido, porque no lo reconoce como tal, ¿no? Y esto es un síntoma psiquiátrico. Bueno, pues dice que incluso puede decir que es un impostor, que es un hombre que se ha puesto en su lugar, por poner un caso muy extremo, ¿no? Y esto lo tratamos los psiquiatras. Y claro, se puede conseguir muchísimas mejorías. Y esto es un gran alivio para la familia también. Aparte de para el paciente, que sufre mucho, para la familia. Y luego lo que ya conocemos a lo mejor más y que la audiencia tendrá mucho más en su día a día, ¿no? Pues la inquietud psicomotriz, lo que es el anciano con demencia que no para de caminar, que no para de gritar, en fin, que no descansa, que sufre, pues todo eso lo mejoramos con la medicación y con terapias.
¿Sí? Claro, de hecho hay muchas personas mayores en Galicia, continuamente lo estamos contando, que se pierden, no saben volver a casa, son normalmente estos perfiles de pacientes que ustedes tratan. ¿Cómo mejora o cómo cambia la demencia cuando se trata esa parte psiquiátrica específicamente a cuando no?
Bueno, yo siempre digo y le digo a los familiares y al paciente, aquí se trata de no sufrir. Yo intento que no sufra. Y eso es lo que cambia, ¿no? El sufrimiento. Porque uno puede perder la memoria, incluso darse cuenta en los inicios de una enfermedad de Alzheimer y sufrir por ello, y nosotros intentamos que el sufrimiento sea lo menor posible, ¿no? Tratando esa enfermedad, esa depresión que puede venir, o esa ansiedad, ese nerviosismo, ese insomnio, los trastornos del sueño que son tan tan frecuentes y prevalentes. Entonces, así es como trabajamos, intentando disminuir el sufrimiento de los pacientes y de las familias, que no olvidemos que al final en nuestra consulta en psicogeriatría es casi una mitad para el paciente y una mitad para el cuidador. Porque viven y sufren esa realidad, sí.
Claro, estamos hablando efectivamente de entornos familiares que muchas veces cambian totalmente, ¿no? Para la atención de una persona que necesita, bueno, pues muchísima dedicación por todas estas cuestiones que usted nos está comentando, la necesidad de atender esos síntomas que para las familias muchas veces son absolutamente una montaña imposible de escalar, ¿no? Claro, es interesantísimo esto que usted nos está contando. Entiendo que esto se hace con medicación, el mejorar, el que no sufra, esto se hace con medicación. Y supongo que habrá diferencia y permítame que insista en esto porque me llama mucho la atención cómo la mayoría de las demencias se tratan en atención primaria, que no llegan al hospital. Hay mucho margen para mejorar las demencias, por lo tanto, Águeda.
Sí, hablando propiamente de las demencias, siempre hay que decir que el tratamiento primero tiene que ser no farmacológico. Debemos intentarlo de maneras no farmacológicas y para ello hay tratamientos conductuales, psicoterapéuticos, ¿no? Entonces intentamos enseñar a las familias a cómo manejar a estos enfermos y a veces evitamos el tener que medicar. Y después, en segunda línea, siempre los fármacos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, siempre va a haber efectos secundarios y lo más deseable sería no tener que utilizarlos, ¿no? Aunque al final tengamos que hacerlo, pero siempre hay que intentar primero la otra vía. Los médicos de primaria hacen todo lo que pueden y muchas veces ya intervienen, ¿no? Farmacológicamente o de cualquier otro modo, pero es cierto, ¿no?, que es una avalancha lo que hay de pacientes. Los médicos de primaria están saturadísimos y es otro problema que hay añadido.
Claro,
¿no?
Que al final ahí hay un tapón también, ¿no? Que, sí, que no todos llegan, digamos, a esa atención especializada de que, como en su caso, como en la unidad de psicogeriatría, puedan ser atendidos por la parte de neurología, pero también de psiquiatría, ¿no?, que trabajan con sus pacientes. Hablaba antes de un tema muy interesante, el suicidio mayores. De esto no se habla.
Sí, decía yo, no se habla como no se habla de los mayores en general, se habla poquito, ¿no? Sí, el suicidio en los mayores es muchísimo más alto que en la gente adulta y las depresiones, más grave, las depresiones en los mayores suelen ser de intensidad más grave y por eso que el suicidio también es grave, o sea, es una realidad también. Lo que pasa es que se habla menos.
Yo creo que se lo encuentra mucho en consulta.
Sí. Por decir algo, bueno, pues por dar citas, no quiero tampoco alarmar, pero en el año pasado, pues dos, que yo recuerdo ahora mismo.
De sus pacientes.
Sí. Entonces, es alto, sí. Y eso es bastante, ¿no? Encontrarte con esta realidad. Lo que ocurre, yo creo que, bueno, son mayores, entonces siempre se tapa todas estas cosas, pero quizá más, o incluso hasta lo entiendes más, dices, bueno, pues ya era mayor, lo contextualizas y quizás le da menos importancia, pero es muy, muy importante, claro.
Claro, yo escuchándola me pregunto si está infradiagnosticado la enfermedad mental en las personas mayores.
Por supuesto, porque
pensamos muchas cosas, ¿no? Cuando tenemos una persona cercana tal, y no pensamos, a lo mejor quizás en esa depresión, ¿no?
Sí.
Que de la que podemos identificar más fácilmente o de una forma más directa en personas más jóvenes.
Sí, de hecho, incluso entre los propios profesionales sanitarios se infradiagnostica porque entendemos que es normal que alguien mayor esté depresivo y eso no es así. Una persona mayor por ser mayor, no, eso no va acompañado de depresión, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué esperas? ¿Tiene 90 años? ¿Cómo no va a estar triste? Bueno, pues no. O sea, la depresión es una enfermedad, es un trastorno y no tiene por qué ir asociado a la edad. La depresión, se piensa enseguida, bueno, y entonces se infradiagnostica y tampoco se trata. Uh-huh. Y eso es una realidad, bueno, aplastante.
¿Cuáles son esas señales de alarma también para los entornos de las personas mayores, para detectar que hay algo ahí que no es normal, que no debemos dar por normal?
Claro, pues cuando uno advierte que su familiar está cambiando, que su comportamiento es distinto, que a lo mejor habla menos o incluso está más irritable, muchísimo más rosmón, que duermen mal, que empiezan a comer menos. A lo mejor nunca van a decir que se sienten tristes porque eso ocurre en esta franja de edad, que hay lo que llamamos mucha alexitimia, que es la incapacidad de expresar emociones. Y esto sí que ocurre con los años. Entonces, a lo mejor al preguntar directamente, ¿pero está triste? No lo van a decir. Sin embargo, se manifiesta por síntomas como estos, o síntomas somáticos, dolores inespecíficos a los que no se encuentra un motivo. Este tipo de síntomas hay que tenerlo siempre en cuenta.
Claro,
el sueño, los dolores, la anorexia, o sea, el comer menos, el relacionarse menos.
Y estamos hablando al final de una generación también que, bueno, pues que ha tenido vidas duras muchas veces, ¿no? Que quizás a sí mismos no se permiten ni siquiera pensar que puede haber una causa psicológica en su malestar, ¿no?
Pues sí, efectivamente puede ser cultural también lo de no expresar tanto esas emociones, sí, puede ser.
Faltan geriatras en Galicia. Es algo que bueno, pues hemos abordado. ¿A ustedes cómo les afecta en la unidad?
Bueno, porque nosotros, nuestros pacientes, que son, ya digo, claro, mayores, es muy raro ver a un paciente mayor que no tenga pluripatología, o pluri o al menos alguna patología, que no tenga una diabetes, una hipertensión, cualquier enfermedad, una artrosis. Entonces, todo eso, no hay nadie mejor que los geriatras para tratarlo en un mayor, porque son los especialistas. Cuando no tratas eso, a veces se manifiesta con otros síntomas, como pueden ser los cuadros psicóticos, que llamamos los cuadros confusionales. Alguien tiene lo que todo el mundo podemos conocer. Alguien tiene una infección de orina y de repente empieza a delirar y a decir que escucha cosas o que ve cosas y era una infección de orina. Es decir, que primero, para que un mayor esté bien atendido médicamente, tiene que estar atendido bien físicamente. Y esos son los geriatras los que saben.
Claro.
Esa es la gran diferencia. Y luego es una visión que ellos tienen distinta a lo mejor del resto de especialidades como la medicina interna, ¿no? Ellos van más a lo funcional como nosotros. Es decir, no importa tanto qué enfermedad, etiquetar esa enfermedad o justo qué tratamiento, sino ir a la función, a que sean funcionales. Básicamente. Ese es el enfoque distinto, yo creo.
Claro, estamos muy lejos de eso, ¿no? En el sistema sanitario.
Sí, sí. En Galicia hay muy poquitos geriatras, desgraciadamente. Hay solo dos unidades, ¿no? En Lugo y aquí, en Vigo, además solo en Vigo. Y bueno, y no se contratan geriatras. Ya digo, esto es otra de las cosas que llama la atención, ¿no? Cuando sabemos que nuestra población está envejecida, sobre todo en Galicia, y lo que va a venir. Pero ocurre esto. No se les contrata, o sea, no parece que haya interés, ¿no? Y están saturadísimos de trabajo, sí.
Usted es secretaria de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Comparándonos con otras comunidades, ¿cómo está Galicia?
Bueno, no está mal, ¿eh? Porque la verdad es que la psicogeriatría en España tiene... es muy dispar. Hay lugares donde no saben ni lo que es, otros lugares está más potenciado. Y en Galicia no está mal, ¿no? Porque, bueno, ya hablando de mí, que no está bien, ¿no? Pero yo llevo desde el 99 dedicándome a esto, ya formé una unidad en Pontevedra, ahora otra. Y hay lugares donde no hay ningún psicogeriatra ni nada similar, sino a lo mejor, pues, gente que tiene algo de formación y hace lo que puede, ¿no? Pero no unidades de psicogeriatría. En Galicia, la unidad de psicogeriatría de Santiago lleva muchos años funcionando, antes que yo, por supuesto. ¿No? Entonces no estamos mal del todo. Pero desde la Sociedad Española de Psicogeriatría lo que estamos intentando hacer es un mapa de recursos en España para poder unificar, homogenizar y poder acreditar a las unidades de psiquiatría para que los especialistas tengan esta formación más concreta para nuestros mayores.
Claro, poner ahí el foco, ¿no? Usted estuvo, creo que, bastantes años prestando consulta con residencias de mayores, y me gustaría hablar un poquito también de este asunto, porque al final, bueno, pues los temas relacionados con mayores están, bueno, pues infrarrepresentados en los medios de comunicación, se habla poco de ello, como estamos diciendo, y también, bueno, pues de los espacios también donde viven nuestros mayores. En primer lugar, ¿cuál era ese papel, y que creo que se sigue desempeñando, que no lo hace usted, cuál es ese papel, digamos, de especialista que está en consulta con centros de residencia de mayores?
Sí, yo empecé en Pontevedra, en el área de Pontevedra, con residencias en Pontevedra, residencias geriátricas y asilos de los de entonces, que se llamaban así, ¿no? Que ya no los llamamos así, por supuesto. Pero yo empecé atendiendo a estos mayores que tenían síntomas psiquiátricos. Entonces visitaba cada una de las residencias. Iba algunas dos veces al mes, otra una vez al mes, y me movía hasta, llegaba hasta Ogrove, desde Pontevedra, Caldas, Villagarcía, bueno. Fui a todas estas residencias y atendía esta patología de la que estamos hablando, lo que hace la psicogeriatría, lo que pasa que en esas condiciones, ¿no?, que algunas eran muy precarias. Esto después fue avanzando, y cuando vine ya para Vigo y quise diseñarlo en la misma forma de trabajo, aquí era inviable, porque fíjese que yo atiendo el triple de población que en Pontevedra y sigo siendo una. Ya. Allí era una, pero era un tercio, y aquí sigue siendo. Ahí ya hay más, afortunadamente, en Pontevedra, en el área, ya tienen más psiquiatras, ya tienen dos, creo, o incluso tres, pero aquí sigo yo sola. Entonces, ¿qué hice? Hacer una teleconsulta. Es decir, llamadas telefónicas, intentar trabajar con los médicos de las residencias y así yo poder asesorar, y si era preciso, pues que me lo trajeran a la consulta o yo ir. Bueno, luego llegó la pandemia. Llegó la pandemia y entonces se organizó lo que se llama el programa sociosanitario, que es un poco lo que estaba haciendo yo desde siempre, pero que lo extendieron incluso a centros que no son de mayores, es decir, también de autismo, parálisis cerebral, etcétera. Y ahora hay una psiquiatra que hace este trabajo, visitando estas residencias.
Que se dedica solo a eso.
Sí, se dedica solo a eso, a tratar a los enfermos mentales que están en estos centros residenciales.
¿Debería haber psiquiatras en las residencias?
Por lo menos debería, no sé si, hombre, ubicados y físicamente y en plantilla, quizás sería exagerado, pero sí debería haber siempre un asesoramiento y una teleconsulta al menos, y visitas en algún puntuales para situaciones que sean difíciles. Y bueno, se está haciendo muy buen trabajo, yo creo, ahora, porque cada vez más, en eso sí que creo que se va avanzando un poquito, es que los médicos de las residencias están un poco más comprometidos, pero bueno, sigue habiendo mucha escasez de médicos en plantilla en las residencias, solo van unas horitas, en fin, eso es muy muy complicado.
Claro, al final es
muy precario.
Claro, la frustración de no dar abasto siempre.
Siempre, y de parece que apagas fuegos. Este sí es un trabajo que apagas mucho fuego, como digo yo, ¿no? Porque es llegar y atender lo más urgente y bueno, y claro, esto requiere un seguimiento, etcétera. Entonces,
¿eso cómo se lleva cuando una tiene una sensibilidad especial? Porque cuando se dedica a eso como psiquiatra, pues se le presupone esa sensibilidad con las personas mayores. ¿Cómo se lleva esto de, bueno, pues de ver cuando nos está contando todo esto, que es al final un relato que escuchamos muy poco porque se hace muy poco, porque hay pocos profesionales en esos ámbitos y porque hay tantas carencias, ¿no?, de especialistas en determinadas áreas donde, claro, al final son necesarias, ¿no? ¿Esto cómo se lleva?
Bueno, pues supongo que con voluntad, con sacrificio incluso, porque no hay tiempo y bueno, también sufrimos los profesionales, ¿no?, al ver que no podemos. A ver, yo ahora mismo tengo una unidad en la que también hay una enfermera de salud mental y un psicólogo clínico. Y ellos también tienen su parte, su labor, hacen evaluaciones neuropsicológicas, hacen grupos de terapia para depresiones crónicas en mayores, para psicoeducación de familiares de pacientes con demencia, y entre todos intentamos hacer lo que podemos, ¿no? Pero lo más frustrante es eso, la falta de tiempo, ¿no? Y ves que necesitas ayudar a la gente porque la gente sufre y la gente necesita contar lo que le pasa, y entonces a veces te encuentras una consulta que dices, bueno, pues llevo un rato haciendo una labor de trabajadora social, porque claro, es verdad, ¿no? O sea, te empiezan a contar, pues mira, es que no me llega el dinero, es que tengo que hacer esto, lo otro, pero bueno, con paciencia, con voluntad y con vocación, supongo, yo creo que porque nos queda vocación, porque si no, es muy triste a veces, sí.
¿Cómo llegó a este área? Porque usted es doctora de medicina por la Universidad Complutense de Madrid, cum laude, o sea, brillante en su carrera académica. ¿Por qué ha elegido dedicarse a los mayores cuando es algo tan poco frecuente?
Bueno,
en
es azaroso.
Psiquiatría, sí. Sobre todo.
Sí, es azaroso, sí. Yo tengo vocación de psiquiatra desde muy cría, eso sí. La vocación de psiquiatra desde, no sé, los 15, los 16, ya empezaba yo a apuntar esto, ¿no?
¿Sí? ¿Cómo una se da cuenta de que quiere ser psiquiatra?
Bueno, no sé, es algo que nace de ti, ¿no? O sea, que te apetece conocer a la gente, a las personas, a las relaciones de pareja. Me parecían muy, muy atractivo ese mundo, sí. El conocer el interior de la gente, ¿no? Uh-huh. Eso siempre me gustó. Y bueno, dentro de la medicina, pues era lo que más me gustaba. De todos modos, yo ya por si acaso ya fui alumna interna para ver si es que luego no me iba a gustar, pero a mí siempre me encantó. De hecho, yo llegué aquí a Vigo, de Madrid, imagínese, al Rebullón, y fui la mujer más feliz del mundo.
¿En serio?
Sí, porque
claro,
llegar a un psiquiátrico.
Un entorno complicado cuanto menos, ¿no?
Sí, pero un psiquiátrico con esa historia como la del Rebullón, que para mí fue un lujo. O sea, yo de verdad, fue un año que para mí eran todo novedades. Bueno, era mi vocación, entonces yo fui muy feliz, sí. Y siempre, la verdad, hasta ahora es algo que me da muchísima energía y muchísima felicidad. Pero lo de los ancianos, lo de los mayores, fue azaroso. Fue acabar el MIR, no haber trabajo y empezar a ver trabajo para esto. Pues estos trabajos de contrato basura, de guardias, tal. Bueno, pues vete a las residencias a ver personas mayores. Y así empecé y luego me apasionó. Y después, claro, a lo largo del tiempo tuve la ocasión de cambiar y ya no quise. Yo ya en Pontevedra ya monté yo la propia consulta, porque a mí solo se me contrataba para ir a residencias, pero yo quise montar una consulta. Yo misma hice unos protocolos de derivación a los neurólogos del servicio para que me mandaran pacientes. Fue así un poco como me dejaban hacer y yo, dentro de los recursos que había, pues hice. Y entonces, aunque me pude cambiar, ya digo, ya me gustó y ya hasta el final. O sea, ya es algo que a mí me encanta, sí.
¿Es muy complicado convencer a los gestores de que hacen falta más medios en estas unidades?
Muchísimo, porque muchas veces no lo entienden. Yo creo que es que se habla en términos economicistas y nosotros hablamos en otro lenguaje, entonces piensan que esto lo puede suplir otros especialistas o que, en fin, y es muy difícil. Sí, eso es muy frustrante. Es muy difícil que entiendan que la psicogeriatría es, dentro de la psiquiatría, es algo específico y que necesitamos atender a esta población que se nos va a caer todo encima en pocos años.
¿Se envejecería distinto si el modelo cambiase y se aumentasen estos recursos?
Sí, claro que sí, porque la gente aprendería muchas. O sea, tú cuando vas al médico y a los psicólogos y demás, aprendes mucho de ti mismo y de cómo manejar situaciones conflictivas, etcétera. Y claro que se envejecería mejor. Sí, 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 sí.
Me gustaría preguntarle también por la faceta en la consulta privada, porque digamos que creo que al final también esa carga de trabajo de ese paciente que no consigue llegar a la especialidad, pues en cierto modo también acaba también buscándola, ¿no? El que no lo consigue por lo público, buscando un poco la manera de llegar a quedar rojo. Le decía antes, atiendo a todo tipo de pacientes. Me decía, no, es que al final ya solo casi tengo mayores. ¿Cómo es esa faceta de, bueno, pues en la parte más privada de la sanidad, ¿no?
Bueno, la parte privada de la sanidad lo que tiene es que una puede decidir cómo hacer las cosas y dedicar su tiempo en la medida que una quiere, y eso es muy atractivo. Entonces, cuando empecé la privada, empecé viendo adultos y mayores, de todo, pero claro, al final es normal, se me conoce más en este trabajo, y ya fui dedicándome a esto y especializándome en esto. Entonces, lo bueno de la privada, ya digo, es eso, ¿no? Poder dedicarle el tiempo que yo quiero y la manera de trabajar que yo quiero, la asistencia, claro. Pero lamentablemente eso no se puede hacer muchas veces en la pública.
¿Cuántos
claro.
pacientes ve normalmente al día en la consulta?
Pues veo entre del orden de 8 a 10 pacientes, dos suelen ser la primera vez, entonces me llevan una hora o así, y los otros pues así 20 minutos, media hora cada uno. Que ya ve que claro, lo hablábamos antes, ¿no? Entre que el tiempo que lleva solo que entren, algunos pues con sus discapacidades físicas, que no escuchan y que tienes que dedicarle el tiempo porque muchos tienen hipoacusia, que las familias tienen problemas y te quieren contar, todo eso lleva tiempo, entonces es muy difícil hacerlo en poco tiempo, ¿no? Muy difícil hacerlo bien, pero bueno, hacemos lo que podemos.
Claro, al final no tiene nada que ver, hace falta tiempo y paciencia, ¿no? Y para eso no todo el mundo vale también.
Sí, eso es cierto también. Ya digo, te tiene que gustar y tienes que tener mucha paciencia. Y luego también atiendo por teléfono. Yo, muchos de mis pacientes, pues tenemos el teléfono de la secretaria que claro, también se satura. Entonces, intento que eso no ocurra, pero ocurre. Y es gente que, si no la puedo ver en 3 meses, es que tengo que saber antes cómo le va el tratamiento, si les pasa algo, y entonces dejan sus mensajes no en el teléfono y yo después devuelvo las llamadas y vamos
buscando soluciones, ¿no? para resolver un poco toda esa demanda tan enorme que tienen. Los pacientes se le quedan marcados porque, claro, son situaciones complicadas, ¿no?
Sí, se quedan, sí, eso pasa. Yo creo que la medicina en general te pasa, ¿no? En todas las áreas, pero sí que me ha pasado. Y luego te identificas con tus mayores, con tus padres, con tus abuelos, y entonces sufres, claro. Y escuchas historias que vives tú también, y eso es duro a veces.
¿Cómo le gustaría envejecer a Águeda Rojo?
Uy, eso sí que es difícil. Con la gente que yo quiero, por supuesto, y en el entorno más familiar posible. Que pudiera ser en mi domicilio, porque esa es una pregunta que seguro que a lo mejor me iba a hacer, o que la gente que lo está escuchando, ¿en una residencia o en domicilio? Uh-huh. Hombre, pues sí, evidentemente, yo creo que casi todo el mundo prefiere en su casa, ¿no?, con sus seres queridos, pero creo que las residencias también tienen su lugar, y que hay gente que lo demanda y les viene bien, y hay situaciones sociales de muchos tipos, y eso es un recurso imprescindible, creo, uh-huh, en nuestra sociedad. Y creo que están muy demonizadas, ¿no? Porque, bueno, por muchas situaciones...
Cuando se habla de residencias, que siempre es para mal.
Sí, ¿verdad? Y sin embargo, hay gente que voluntariamente lo pide, por supuesto, no es la mayoría, ya digo, porque evidentemente uno le gustaría ser autónomo siempre y poder estar con los suyos, pero claro, la enfermedad a veces no nos lo permite, ¿no? Y necesitamos ayuda y somos dependientes y cumplen una labor absolutamente imprescindible.
Claro, y tendríamos que abrir un poco el foco aquí ya a otras cuestiones relacionadas con la tercera edad. Claro, el modelo de residencia también, eso también es un asunto en el que apenas se ha mejorado después de la pandemia, que se han puesto sobre la mesa las carencias, ¿no? Residencias muy grandes, quizás donde los protocolos no funcionan como deberían por la sobrecarga de trabajo de los profesionales. En eso tampoco hemos mejorado. Otro tema que tampoco no interesa mucho socialmente, Águeda.
Sí, cuando fue la pandemia todos pensábamos, bueno, esto va a servir para qué, para nada. Lamentablemente tengo que decirlo, yo creo que no ha habido ningún cambio y que se intenta. Por supuesto que se intentará, pero no lo ha habido. Y pensábamos, ya digo, que esto iba a cambiar y no. O sea, las ratios siguen siendo insuficientes en las residencias. Las residencias son enormes, demasiada capacidad. Yo creo que tendría que ser un modelo de residencias más pequeñas, porque eso crea un clima de hogar, ¿no? O si son grandes, entonces, pues eso, con unos buenos recursos, porque es que si no, es complicadísimo. Sí, se ha hecho poco, yo creo.
Claro, y volvemos al origen, ¿no? Al final, para detectar dolencias, para detectar cuestiones en las personas mayores, hay que dedicarles tiempo y atención, ¿no? En el ámbito familiar y en el ámbito de la residencia, quienes viven allí, ¿no? Y al final, si están siempre con personas fugaces, pues es muy complicado, ¿no? Y ahí es un tema ya social, ¿no? Ya no médico, ¿no? El claro. Hecho de que le tenemos que dedicar más atención, porque yo no sé si luego los que están en casa también están mejor, ojo, Águeda, que
claro,
vosotros,
por eso digo,
en la unidad habláis con mucha gente y con muchos cuidadores y con muchas personas mayores que cuentan muchas realidades, ¿no?
Por eso digo que son imprescindibles, porque yo siempre le digo a los familiares, el tema de cuándo llevar a un paciente, ¿no?, a un familiar a la residencia es muy personal. Cada uno tiene sus tiempos, pero sí que hay veces que recomiendo, no siempre, las menos, recomiendo, mire, este señor o señora ya debería de ir a una residencia, porque a veces no se puede, aunque uno quiera, en un domicilio, no se puede ni asear, ni tienen los cuidadores, los recursos como para poder atender bien a una persona, y a veces las enfermedades son muy dramáticas. Y las demencias u otras enfermedades psiquiátricas son muy dramáticas y a veces requieren de esto. ¿Qué haríamos sin estas residencias?
Sí, claro, sí. Que cumplen una función muy importante. Bueno, pues desde luego una labor importantísima, básica. Yo desde luego, bueno, felicito a la gente que trabaja con personas mayores en situaciones tan precarias y sobre todo ante una realidad que por la que vamos a pasar todos en el mejor de los casos, porque lo contrario es morirnos antes, ¿no? Sí. Así que reivindicar más medios de atención a las personas mayores es egoísmo como sociedad, porque al final es también pedir para nosotros, así que yo les felicito por esa labor que hacen, que bueno, pues socialmente no está todo lo aplaudida que debería, por cuidar a las personas bueno, pues más mayores y más frágiles también, ¿no? Que bueno, pues en muchos casos también no tienen efectivamente muchos recursos a su alrededor para morir con unas buenas condiciones o con la dignidad que merecen. Águeda Rojo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Psiquiatra, coordinadora de la Unidad de Psicogeriatría del Área Sanitaria de Vigo y también secretaria de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Y terminamos con música y bueno, pues con una canción que hace poquito estuvo de actualidad porque falleció su autora, una mujer también, bueno, pues con una enfermedad mental. Se habló mucho de eso cuando falleció y bueno, pues también hay que visibilizarlo también, este tipo de cosas, ¿no? Supongo que una psiquiatra escoja bueno, pues O'Connor para despedir la sección, pues no es casualidad, pero ¿por qué este tema?
Bueno, la canción Nothing Compares to You, yo creo que desde el primer momento que la escuché me escalofrió, o sea, me parece tan emotiva y no hay nadie que escuche eso que se quede impasible, ¿no? Y entonces, bueno, pues la recuerdo en esos años que yo estaba en la facultad aún y que cantaba y me pareció fascinante, o sea, yo creo que me marcó esa música, ¿no? Es que te pone los pelos de punta, ¿no? Y después, pues por lo que dice, ¿no? Porque nada se puede comparar a ti, ¿no? Decirle a alguien eso me parece también, pues, un regalo, ¿no? Y más cuando encima sé que a quien se lo decía era su madre. Entonces hay una parte de la canción en la que habla de eso, ¿no? Que plantó unas flores y secaron cuando se fue y tal. Y cuando supe eso todavía más, ¿no? Me pareció excelente, ¿no?
Bueno, pues cuidar a las madres y a los padres también es muy importante. Águeda Rojo, muchísimas gracias.
A usted.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquiste en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos, en A Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en A Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Always screaming 'cause I'm suffering so. Life's not dealt me such a terrible blow. The bag I'm in is just a sack of woe.
Imos coa xenda para fin de semana. Tamara Novoa, moi boas.
Hola Viviana, ¿qué tal?
Fin de semana especial porque estamos xa arrancando Semana Santa, por lo tanto moita xente xa de vacacións e empezamos cunha actividade que, bueno, en estes momentos está prácticamente arrancando, que é o Birraseto Fest.
Sí, que además se vai a prolongar efectivamente durante toda a Semana Santa esta feira da cerveza artesá que volve a Vigo e a quinta edición xa e que arranca hoxe mesmo e que estará ubicada na esplanada do Náutico como nas últimas edicións cun horario continuado de todos os días desde as 12 da mañá ás 12 da noite e ademais de que podemos probar todas as cervezas artesás que ali van a estar presentes nos diferentes stands pois tamén se van a celebrar diferentes actividades como catas, conciertos, vai a haber conciertos diariamente, e obradoiros tamén para os máis pequenos. Así que, bueno, un moi bo plan para disfrutar deste sol ali no náutico e da boa cerveza tamén.
Moi ben. Bueno, pois podemos xa, polo tanto, empezar a desfrutar do Birraseto e, bueno, pois a puntiño estamos de poder desfrutar do inicio da Reconquista, Tamara.
Sí, a Reconquista, que como sabedes este ano, bueno, ten que ser posposto que a festa central, non? Porque o 28 uh-huh. de marzo coincide co Xoves Santo, entón os días centrais da festa van a celebrarse desde o 5, o venres 5 de abril ata o domingo 7 de abril, pero esta fin de semana xa se van a celebrar os primeiros actos desta festa, non? Para ir entrando en cuestión. Entón, bueno, este sábado vai a ter lugar a representación da invasión das tropas napoleónicas á Vila de Vigo. Isto é, pois, cando chegaron os exércitos de Napoleón e conquistaron Vigo, non? Despois os votaremos, como dicía, o día 7, pero mañá vai a ter lugar esta representación na Praza do Berbés, a 7 da tarde, e durante todo o día, durante toda a tardiña, na Praza do Berbés vai a haber diferentes actuacións musicais. A 7 da tarde van a estar precedidas da Ribeira, ás 8 vai a ter lugar esta representación da que falaba, ás 9 van a estar tocando os Ferrar Jazz da Etea, e ás 10 menos cuarto a actuación da Bacaloura Vermella. Pero xa antes, ao mediodía, vai haber un concerto na colexiata, no interior da colexiata, un concerto a cargo da Orquesta Infantil e Juvenil da Vigo KV2211, que vai a ter tamén como centro, como razón, esta Reconquista. E o domingo continúan os eventos relacionados coa festa da Reconquista, tamén na Praza do Berbés. Desde a mañá, ás 11 da mañá, vai haber unha demostración de oficios tradicionais aquí no Berbés. Ás 11 de media vai haber un obradoiro de baile tradicional, no que podemos participar para aprender, pois, a dar uns pasiños. E pola tarde, ás 5 da tarde, a partir das 5, vai haber unha gran foliada aberta ao público. Así que, bueno, estes son os eventos oficiais da festa da Reconquista para esta fin de semana. Como digo, non vai haber mercado nin toda a gran festa, para iso temos que esperar a fin de semana do 5 de abril. Uh-huh. E ademais destes eventos así oficiais que programan desde a Asociación do Casco Vello, que son os organizadores da Festa de Reconquista, pois hai moitos outros locais e organizacións de Vigo que están organizando eventos en paralelo á Reconquista que teñen como temática a Reconquista, como pode ser o Centro Comercial Camelias, onde mañá sábado pues celebran a Reconquistiña, un evento, un obradoiro dirixido aos cativos da casa, que vai a ter lugar ás 12 do mediodía, ou tamén en Puro Delirio, ese restaurante de Teófilo Llorente, que cada mes cambia de temática, que organiza pois un xogos de escape room, Ceas a Ceca, pois este mes de marzo, bueno, a partir de este sábado e durante as primeiras semanas de abril, pois ten como temática a Reconquista, e fa unha cea espectáculo con actores, ou tamén pois Vigo Turístico, esta empresa local que ofrece rutas para coñecer a cidade, pois ofrece este domingo 24 e o sábado 6 de abril unha ruta polo Vigo de 1809 para chegarnos a este acontecimento histórico que, sen dúbida, pois marcou a historia da nosa cidade.
Uh-huh. Bueno, pois, polo tanto, xa podemos ir meténdonos en ambiente, efectivamente, da que vai a ser probablemente a Reconquista máis longa, polo menos dos últimos anos. Pero temos máis cousas tamén. Mañá, bueno, pois, temos no Centro Cívico de Teis unha actividade diferente, canto menos. Contanos.
Sí, é a actuación de Maninita e sus maromas, non? Que de forma mensual actúan aquí no Centro Cívico de Teis, cun show pois transgresor que rompe a barreira dos sexos, e onde o humor e as risas pois están aseguradas. Unha coreografía ben executada, estilizada, elegante, unha selección de música que nos transporta aos nosos recordos, e unhas maromas que completan engaden a función pois un verdadeiro cabaret. Este espectáculo de Marinita e sus maromas o podemos ver mañá no Centro Cívico de Teis ás 8 da tarde.
Moi ben, bueno, pois temos algunha cousiña máis de música, me parece, Tamara, non?
Sí, podemos viaxar a través da música ata Venecia, nin tan mal. Isto é o que nos propón a Orquestra Vigo 430, que vaya a hacer este orquesta, este concierto de este mes, enfocado en la música barroca, con Beatriz Arenas como soprano y con Sophie de Bardonech como directora de solista. Van a estar interpretando obras de Vivaldi, Albinoni, Galuppi. O concierto pues esta misma tarde a 8:30 también no interior da colexiata, que a verdade que se non tiveres nunca oportunidade, paga moito a pena escoitar música en vivo ali no interior da concatedral.
Bueno, y rematamos cun concerto este domingo, un concerto gratuito, pero que ten moi boa pinta.
Sí, sí, en sesión Vermú nos trasladamos a parroquia de Matama para visitar o Lar das Artes, onde van a estar actuando Sunshine in Ohio, que é un colectivo musical originario de Grenoble, en Francia, fundado en 2017 por Johnny Sunshine a Lorraine, Ohio. E o objetivo é transportar a audiencia pues, a unha viaxe imaginaria a través dun Estados Unidos ficticio, cheo de vaqueiros, bluesmen, cactus e igrexas onde se canta gospel. Esta é a proposta musical de O Lar das Artes para este domingo en sesión Vermú a partir das 12:30 e de acceso gratuito.
Muy bien, pois a disfrutar do mundo country. Tamara Novoa, moitísimas grazas por traernos esta xenda para fin de semana. Desfruta moito esta fin de semana e a Semana Santa, porque o domingo, o venres que ven é festivo, polo tanto non falaremos. Así que vaya moi ben a semana, que vaya moi ben estes días, Tamara. Grazas a ti e o equipo da Movida por achegarnos todas estas actividades.
Igualmente, moitísimas grazas.
Apertas. Couldn't think of anything else than living on the go. Just one bag and one bag. Hard to say, hard to say, harder yet to lie. I'm going farewell. I'll be a rich girl if they let me. I'll buy myself some manners and serve nobody. I wouldn't think of anything else than living on the go. Just one bag and one bag. Hard to say, hard to say.
Nos vamos, les dejamos con el deporte, disfruten el fin de semana, regresamos el lunes a las 12 del mediodía.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.